Yo le digo, porque anoto las recomendaciones, que nunca voy a comer esas cosas, pero me fascina.
Pero te gusta,
me fascina,
sí.
Todo su mundo y todo, claro. Y cómo lo expresa, cómo le gusta, la pasión que tiene y cómo lo vivió. Y en eso también lo plasmó en un libro genial que se lee muy rápido, muy fácil, muy lindo, y está caro. Caro, ¿cómo estás?
Diego, ¿ustedes lo pueden ver ahí? Pues nosotros no lo vemos.
Ahí lo vimos, sí, ahí lo estamos viendo.
Sí, claro.
Ah, muy bien. Sí, pues estoy al lado del gran Rodo Reich. Muy bien lo que hiciste acerca del libro, pues sabes que fue mi compañía en el 39, siendo y viniendo de la radio. Me lo bajé todo en los viajes al trabajo, Rodo.
Hola, ¿cómo están? Qué lindas palabras, Diego, gracias.
No, yo de la verdad, le mando todas las recomendaciones tuyas, te escucho en radio, todos los sábados a la mañana cuando yo estoy entrenando, te escucho las recomendaciones y las cosas que hacen los viernes, que me parece maravilloso. Algunas veces me quejo que no suben tan rápido los cosas.
María Marta, María todo Marta, eso es María Marta.
Decirle a María Marta de mi parte que por favor lo suba temprano, que yo estoy entrenando y necesito escuchar. Y mira, me agendo todas las cosas y todo, porque con la pasión con la que hablas y con la... con lo cotidiano que haces, cosas que no son tan cotidianas como la alta cocina o demás, o la cocina de bodegón, la verdad que es hermoso. Y cuando uno lee tu libro, que es el segundo, según creo, pero que no, como dice bien Paulina Cocina en su referencia, ¿no? No tiene recetas, no tiene ingredientes, no tiene nada, pero tiene amor por la cocina y tiene vivencia, sí. Y la comida y la cocina nos transporta a eso, ¿no? A nuestra historia.
Para mí sí, digo, de hecho el libro un poco narra eso. Sí, yo tengo otros libros escritos, siempre son libros más periodísticos, en el sentido, claro, de que están más dirigidos hacia afuera, no sé, hablo de, no sé, de la coctelería, hablo de los vinos, hablo de los quesos, no importa, pero siempre hablo de algo. Acá es mucho más hacia adentro el libro, digo, es un libro muy íntimo, donde narro un poco mis vivencias, mi manera de pensar el mundo gastronómico y por qué me enamoré de este mundo, y creo que en muchas de las cosas que voy contando, o en algunas de las cosas que voy contando, alguna gente podrá irse identificando con alguna de esas vivencias, con alguna... Digo, identificando no significa que hayan vivido lo mismo, pero sí que hayan tenido cosas paralelas donde se vean representados.
Sí, y todo este amor de la cocina, por la cocina, que tenés esa pasión y todo, ¿dónde nace? ¿Que tenías una familia que cocinaba mucho? ¿Una madre, un padre, una abuela? ¿Cómo nació eso?
Mira, yo creo que hay un montón de maneras de enamorarse de la cocina. Yo me enamoré de la cocina de distintas maneras. Claramente, en el libro están algunos de los ejemplos que vienen de mi infancia, que me enamoraron de la cocina. Creo que, digo, salir a comer afuera, lo pongo ahí, ¿no? Digo, salir a comer afuera y comer un pan con manteca antes de la comida, en un bodegón, en un restaurante de los 80s, que era cuando yo iba a esos restaurantes, tenía, no sé, 8 años, 7 años, 10 años, y untarme ese pancito y ponerle un poquito de sal y morfármelo, ya me daba una felicidad tremenda, que obviamente no era solamente el pan con manteca, era la salida, estar en un restaurante, tomar la Coca-Cola en esa época, que era algo...
Una cada uno.
Ay, sí.
Sí, y una por semana, digamos, claro. Así como era una golosina, bueno, era lo que es, una golosina.
Claro.
Entonces, digo, poder permitirme eso era lo que me daba placer, y ahí fue mi primer enamoramiento de la cocina. De todas maneras, a mí no me gusta caer en la nostalgia única, porque mi enamoramiento más grande de la cocina, donde terminé siendo gastronómico, donde terminé dedicándome a esto, fue mucho más grande, con sabores que no tienen nada que ver con mi familia, o sea... Yo creo que no hay un único camino. A mí esa idea única de, mi papá o mi abuela me cocinaba y por eso me gusta la gastronomía, creo que no es necesaria. Te puede gustar por ahí, pero también te puede gustar porque a los 40 años probaste algo que dijiste, esto está buenísimo, me vuelve loco y me enamoro. Claro. O sea, hay un montón de maneras de llegar a la cocina y yo viví varias de esas, con lo cual, nada, soy el ejemplo viviente.
Acá me voy a meter un poquito. Diego es... ¿Se puede llegar a la gastronomía a los 52 años que tiene Diego, aunque sea incorporando un poquito de especia, de sabor, que no se me anima? Y yo mirá que trato de metérsela, ¿eh?
Yo creo que si él sigue escuchándome los viernes, todos los días se va notando y en un momento se decide... No, sí, yo creo que sí, o sea, creo que hay paladares más conservadores y hay personas más conservadoras, pero me parece que es un tema de permiso, digo.
A mí lo que pasa con la comida es que no lo tomo como un placer, sino como un ponerle en alta al auto. Eso es lo que me pasa a mí. Y además, encima...
me estás clavando un puñal, sabía.
Sí,
¿no?
yo sé. Por eso no te quiero hablar, porque sos como uno de mis ídolos y no te quiero romper todo. Pero te juro que igual, por ejemplo, tenés una cuenta de sándwiches que yo la veo todo el tiempo, no sé qué, le mando a mi pareja que come un montón de esas cosas, qué sé yo, le digo, hay que ir a este lugar, mira el sándwich que dijo, no sé qué, anotemos, ¿no? habló de Chile y no sé qué y tal. Yo anoto todo y todo, pero no, nunca voy a consumir nada de eso, porque yo con una papa hervida y un pechuga de pollo todos los días soy feliz. Pero realmente hay un mundo de sensaciones que vos transmitís, que está buenísimo con la comida, y una pasión que está genial, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, tu caso es particular igual. Yo creo que la cocina a mucha gente, a la mayor parte de la gente, la cocina en algo la mueve. Eso no significa ni la alta gastronomía, ni la comida cara, menos. No digo, a uno lo puede mover comer un pan con manteca, como dije antes, te puede mover comer una rica zanahoria, te puede mover comer un bife, una milanesa de hígado, no importa. Pero creo que es muy transversal, ¿viste? A mí me gusta mucho pensarlo. A mí el deporte mucho no me interesa. No soy futbolero ni nada. Pero entiendo la pasión que genera el deporte y creo que la gastronomía genera una pasión similar, claro, en el sentido que es muy transversal. Viste, atraviesa edades. Un chico cuando va al kiosco es como estar en Disney, el primer kiosco que ves en tu vida. No puedes creer todos esos colores, todos esos sabores, todo ese mundo. Entonces digo, atraviesa clases sociales, atraviesa géneros, atraviesa países, atraviesa todo. Me parece que la comida tiene ahí algo muy, que obviamente se basa en que es alimento y que tenemos que llenar el tanque de gas, como decís, pero que también hay algo ahí que nos apasiona y que nos vuelve locos y que hoy está de moda, además, ¿no? Es global, está de moda, hoy la gente viaja por la cocina, etcétera. O
sea, bueno, y en estos viajes de la cocina, y justamente hoy estábamos hablando con Caro, yo te escucho siempre y vos también referencias mucho, ¿cómo está posicionada en todas las provincias, ¿no? Los distintos lugares, hay grandes cocineros y cocineras en distintas provincias que uno no se imaginaría, en lugares, en colonias o en localidades más pequeñas y todo, que tienen sus pequeños restaurantes, pero con una cocina muy importante, ¿no? Y haciéndole honor a cada localidad y a cada al folclore de cada uno, ¿no? A la esencia de cada provincia.
Sí, sí. No es fácil para muchos de ellos. Digo, hay muchos lugares que es complicado porque, bueno, hay muchos pueblos o ciudades pequeñas donde el comensal es mucho más conservador. Uh-huh. Y siempre hay algún cocinero, que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Cocineros que viajaron por Argentina o viajaron por el mundo, son de ese lugar, oriundos de ese lugar, y deciden volver para probar suerte en su casa, ¿no? De algún modo, pero traen ideas que no siempre son las que están en cada región. Lo que sí traen casi todos, que por suerte es una de las modas tal vez más potentes y más reales de la gastronomía, que es usar el producto local. Entonces vos ves a un cocinero, una cocinera que vino a Buenos Aires, trabajó en lugares re chetos, y después se vuelven a su pueblo en, no sé, tenemos acá una cocinera que vive en Tilcara, o tenés a alguien que está en un pueblo en el Chaco, o tenés gente que está en Concepción del Uruguay, haciendo cosas re buenas con los productos locales. Igual es una lucha para ellos, no es que se los reciben con los brazos abiertos.
Claro.
Pero también, es la pasión de cada uno y es lo que uno quiere hacer. Y después tenés también cocinas regionales que están buenísimas. Digo, yo vengo de Jujuy y comí un tamal que fue increíble, y una empanada que fue increíble, y un humita que me volvió loco, y está buenísimo que haya eso. Pero también está bueno que haya cocineros que dicen, bueno, yo quiero agarrar este mismo maíz que está dando vuelta por acá y hacer algo propio porque me divierte, también está bueno. O sea,
Rodo,
por suerte de fronteras ahí.
Claro. Rodo, ¿cómo estás? Horacio Marmolik te saluda. Aparece esto de, como todos comemos y todos cocinamos y todo, que todos podemos opinar, que es como con el cine, con todo lo demás. Y ahí es lo que te conmueve, y lo que no te conmueve, no te conmueve en la cocina, ¿no?
Sí y no. Es como decís vos, es como en el fútbol, somos todos técnicos, ¿no? Eso está claro. Dicho eso, que a nadie se le puede imponer un sabor y no hay por qué imponérselo, después hay técnicas, hay gente con investigación, gente que busca un producto distinto, gente que trabaja mejor con los distintos productores de distintos lugares. No sé, estamos hablando acá con Caro de un cocinero que a mí me cae muy bien de Misiones, que está recolectando hongos comestibles en la selva, que es el único que conozco que lo hace, hongos que no tenemos ni idea de su existencia. Digo, a mí me parece re interesante eso. Después te podrá no gustar como comensal, está perfecto, nadie te va a decir, te tiene que gustar esto. Ahora, me parece que es alguien que está profundizando y que está abriendo canales y abriendo vidrieras que no estaban abiertas, y yo lo banco al menos, a mí me gusta. Pero bueno, insisto, digo, vos podés decir, che, Messi es el mejor jugador del mundo, y bueno, no sé, a mí no me gusta y listo, ¿qué te voy a decir? No puedes decirle nada a esa persona. Ahora voy a decir, técnicamente tiene esto, tiene aquello, que para mí lo hace el mejor jugador del mundo. A mí hay cocineros que me parece que son mejores que otros porque hacen ciertas cosas, cierta investigación, cierto trabajo, cierta constancia, cierto detalle, etcétera, que me apasionan. Más allá de que después, cuando cocine, a vos decís, no, yo quiero comer una ensalada rusa y una lengua a la vinagreta, que es mi comida favorita, y listo.
Claro. Y en esta curiosidad, en esta pasión que vos decís, y en esto de los hongos, yo me acuerdo cuando vos dijiste que aparece, y empecé a mirar, ¿viste? Que hay hongos por la ciudad, sí, claro, sí. O las naranjas que se caen, yo vivo por Martínez, se caen las naranjas.
No comas. No comí nada.
Entendí todo lo que dijiste, pero también te dice cómo hacer la mermelada de naranja con las naranjas, sí, con agrias que se caen. Y yo paseando los perros diciendo, ay, podría ser esto que dijo, nunca lo haré, obviamente.
Yo salgo, te cuento, yo cuando es época de moras, sí, salgo por mi barrio, por, sí, la escalera.
Sí, lo sé.
Subo a los árboles del barrio y me robo moras, no me robo, porque son árboles,
claro,
públicos. Pero bueno, la parte de abajo se la comieron la gente que va caminando, entonces siempre están un poco más arriba, me llevo mi escalerita, me llevo un bowl. Y junto moras, y después me comeré mermelada con eso.
Claro, y a mí me pasa lo mismo, cuando yo saco a pasear los perros por Martín, está lleno de naranjos, y están caídos, no sé qué, yo digo, esta cosa que se cae, y te escuché hablar a vos también de las mermeladas y demás, pero bueno, nunca va a suceder que haga una naranja de ser una mermelada. Pero todo esto, digo...
Nunca digas nunca,
es verdad. Pero todo está en un librito chiquito, pero enorme, que es Menú del Día, y es todo así, ¿no? Me da la sensación todo desordenado, pero no sin pensar, pero... desde el corazón, pero también con una lógica y una coherencia, que es la comida en tu vida y la pasión que tiene, ¿no?
Sí, hay igual una suerte de orden, ¿no? Pues si lo mirás, es una suerte de menú. Es
claro.
Un menú, ¿no? Empezás con el pan con manteca y
tal
terminás
cual.
con el café de cuerpo.
Sí, pasa por la tortilla de papa, pasa por todos lados.
En el medio pasa por la tortilla de papa, por las entradas, tortilla de papa, alcauciles,
claro.
Después sigue por una sopa, después sigue por los ravioles, sigue, sí, por la carne, tenés unos postres, tenés el flan, tenés el helado.
Correcto.
Y terminás con el café. Sí. Y tenés algunas cositas pequeñas en el medio, como pueden ser los picantes que a mí me gustan, o bueno, tenés el vino que me apasiona.
Sí.
Bueno, todo me apasiona, para mí es fácil,
claro.
Es un desastre. Pero bueno, tiene una suerte de orden, pero sí, igual cada capítulo está trabajado para mí desde una manera muy íntima, como te dije antes, muy personal,
sí,
donde narro mis historias, pero también con la mirada periodista, porque yo soy periodista hace 25 años, entonces si me meto con la carne, te voy a contar algo de por qué la carne en Argentina es lo que es, o el café, por qué lo que está pasando hoy con el café, o la tortilla, por qué para mí hay que hacer la tortilla de cierta manera, y por qué para mí los argentinos comemos una pésima tortilla de papas, así que nada,
sí,
me voy
peleando
y amigando
con mi mamá. Te llega a escuchar a mi mamá con la tortilla que hace, es tremendo. No, cuando quise
igual me gusta que lo dejó para que vayamos a buscar el libro y,
sí,
entender,
claro,
por
no,
qué.
En realidad, cuando yo dije lo de orden, en realidad no es la palabra orden, sino que yo a mí me llevó un mundo de sensaciones, de cosas, de volver para atrás, obviamente volver para atrás, volver al pasado y ver y todo eso. En eso quise decir, no quise decir acotado, no está solemne, está como... No sé, a mí yo lo sentí como muy emocional, no sé, me pasó eso, viste, leyendo las cosas y es lo que dije al principio, viste, la comida te retrotrae esos lugares, ¿no?
Y además a mí lo que me gustó es que más allá de, como dice acá Rodo, de volcar un montón de experiencia personal, hay como también algo como medio que despunta la terapia de hablar de tus propias contradicciones, por uh-huh. ejemplo, con la menta granizada.
Sí,
eso
sí.
Me quedó.
Eso no lo puedo creer. Esperá, vos te burlás de mí la papa hervida, y vos te gusta la menta granizada.
Es rica la menta granizada.
No lo puedo creer.
Bueno, por eso digo, ahí está lo que ustedes decían, digo, sobre gustos, hay mucho,
claro,
escrito, pero bueno, cada uno tiene sus culpas, sus sabores, su momento, digo, no hay nadie que pueda venir a predicar. A ver, el que esté libre de pecados que tiene la primera,
claro,
piedra. Digo,
bueno, a mí me burlan porque el preferido mío es frutilla al agua, lo único que como es frutilla al agua, pero bueno, cada uno tiene lo suyo.
Sí. Rodo, te iba a decir algo, Mariana, ¿cómo estás? ¿Sabés que al vivir mucho tiempo, 20 años, en un barrio donde tiene muchas moras, y la escalera ya nos costaba bastante, íbamos con una sábana y sacudimos?
Está perfecto. Sí,
entonces
sí,
no se rompen, no se rompe nada, como sugerencia.
Sí, claro.
Íbamos
dos.
Pedí tu chip en el kiosco y disfruta tener...